Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, mayo 18 de 2023, a la lectura de El País. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. China come terreno a Estados Unidos en Latinoamérica. El dilema de México y sus 7 millones de toneladas de basura plástica. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Comenzamos con China come terreno a Estados Unidos en Latinoamérica. En los últimos años, China ha expandido significativamente su presencia económica en Latinoamérica, superando a Estados Unidos como el mayor socio comercial del subcontinente. A pesar del fuerte compromiso del presidente norteamericano Joe Biden de contrarrestar las ambiciones geopolíticas de China, en gran medida ha subestimado la creciente presencia del país asiático en su propio vecindario. Es algo que resulta desconcertante y alarmante, sobre todo por el papel crucial de Latinoamérica en la lucha contra el cambio climático. A comienzos de abril, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva instó a Estados Unidos a dejar de alentar la guerra en Ucrania. Su declaración fue el último ejemplo de la influencia cada vez menor de Estados Unidos en la región y de la incapacidad de la administración de Biden de buscar una solución. La ignorancia sobre Latinoamérica por parte de los norteamericanos es una especie de cliché. En 1982, después de una gira por la región, el entonces presidente Ronald Reagan dijo que estaba sorprendido de descubrir que la región está conformada por varios países individuales. Su comentario reflejó la falta de conocimiento generalizada sobre un subcontinente diverso con una población conjunta de 430 millones de personas. Con abundantes recursos minerales, un extenso territorio agrícola y más de la mitad de los bosques tropicales que quedan en el mundo, no sorprende que China haya manifestado un profundo interés en Latinoamérica. El sentimiento es mutuo. China no es la influencia puramente maligna que era la Unión Soviética, a pesar del deseo de algunos políticos norteamericanos de equiparar a ambas. China paga muy bien por los recursos que obtiene en la zona y se ha convertido en un prestamista importante que les ofrece a los países endeudados una financiación muy necesaria que muchas veces viene de la mano de algunas condiciones, como compras a China, y presta escasa atención a los mandamientos anticorrupción en los que tanto insisten el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, a China no se le atrapó cometiendo el delito flagrante de instigar golpes de Estado como sucedió con Estados Unidos en múltiples ocasiones en el siglo pasado. De todos modos, el impacto ambiental de la presencia de China en Latinoamérica es profundamente preocupante. El apetito insaciable de soya del país ha sido una causa importante de la deforestación en Brasil y de la pérdida de tierra para el pasto en Argentina. Asimismo, su interés en el continente refleja su creciente necesidad de agua, que sigue siendo abundante en América Latina, pero escasa en China. En definitiva, Estados Unidos y Europa deben reconocer que para abordar el calentamiento global es necesario que países como Brasil cooperen preservando las selvas tropicales y adoptando energías renovables. Si bien China indudablemente reconoce la importancia de combatir el cambio climático, su objetivo inmediato es superar a Estados Unidos para convertirse en la economía más grande del mundo y erigirse como una potencia equivalente. Alcanzar cero emisiones netas y reducir la huella de carbono de Latinoamérica no figuran entre sus prioridades principales. Irónicamente, un motivo por el que Estados Unidos tiende a restarle importancia a América Latina es que la región ha sido relativamente pacífica desde el siglo XIX. La doctrina Monroe, establecida en 1823, colocó a toda América Latina dentro de la esfera de influencia de Estados Unidos y ha impedido, efectivamente, que potencias extranjeras se afianzaran allí desde entonces. A la intervención de Francia en México en los años de 1860, bajo Napoleón III, se le suele considerar el último intento importante por parte de Europa de establecer una presencia latinoamericana permanente. Justo un siglo más tarde, la Unión Soviética escaló las tensiones al instalar armas nucleares en Cuba y llevar al mundo al borde de una guerra nuclear. En tanto la influencia económica de Estados Unidos se erosiona, su capacidad para impedir que fuerzas militares extranjeras se establezcan en Latinoamérica está cada vez más en peligro. China ya ha construido una estación de observación espacial en la Patagonia y ahora está presionando a Argentina para construir una base naval. Dado que Argentina está cerca de incumplir con el pago de su deuda, con una inflación que se dispara por encima del 100% y que tiene un gobierno populista en el poder, China podría terminar saliéndose con la suya. Venezuela, alguna vez favorecida por la izquierda norteamericana, también es extremadamente susceptible a la influencia china y rusa después de décadas de políticas económicas desastrosas. Si bien Argentina y Venezuela han experimentado las crisis económicas más divulgadas de Latinoamérica, la pandemia de la COVID-19 ha desacelerado el crecimiento y exacerbado la desigualdad también en otros países. Asimismo, tal como sugieren los comentarios de Lula sobre Ucrania, el giro hacia la izquierda en todo el continente podría resultar en políticas exteriores que no estén alineadas con los intereses de Estados Unidos. La administración de Biden debe acrecentar sus esfuerzos por contrarrestar la influencia de China en Latinoamérica, al ayudar a los países de la región a mejorar sus sistemas educativos, promover los ahorros para permitir una mayor inversión pública e implementar reformas estructurales para mejorar la productividad, Estados Unidos podría contribuir a poner al continente en el sendero hacia una prosperidad económica de largo plazo. Y para respaldar el giro de Latinoamérica hacia energías renovables, Occidente, en términos más amplios, debe estar dispuesto a ofrecerles a los gobiernos agobiados por la deuda y privados de efectivo subsidios a gran escala en lugar de créditos. Dado el creciente alcance global de China y la importancia de Latinoamérica para la transición verde, Estados Unidos ya no puede permitirse subestimar a sus vecinos del sur. Continuamos con el dilema de México y sus 7 millones de toneladas de basura plástica. Cada minuto, 500,000 millones de bolsas son usadas en todo el mundo y casi otro millón de envases de refresco son vendidos. La mayoría de estos materiales acabará en los océanos transformados en contenedores de basura con más de 140 millones de toneladas de fragmentos de plástico flotando al son de las corrientes. En México, según datos de su propio gobierno, se producen cerca de 44.6 millones de toneladas de residuos urbanos, de los cuales 7 son plástico que acaban en la basura, en el mejor de los casos, o contaminando los ecosistemas. Promover la reutilización de esos materiales puede mejorar el impacto que tienen en los ecosistemas, pero enmascara una realidad. Una fracción casi ridícula del plástico que consumimos se recicla, menos del 8% del total, señala Ricardo Cepeda Márquez, director técnico a cargo del Programa de Residuos y Agua de Liderazgo Climático C40. Así lo afirman también las estadísticas más recientes de la OCDE, según las cuales menos del 10% de los residuos plásticos a nivel mundial se reciclan con éxito. El resto colapsa la naturaleza y daña nuestra salud. Si en la actualidad más del 90% de los plásticos producidos a nivel nacional no se reciclan, no podemos esperar que esta práctica sea la solución, coincide Ornella Garelli, especialista en consumo responsable y cambio climático de Greenpeace México. A través de un estudio publicado en el 2019, esta asociación identificó que en México solo se reciclaba el 6.1% de todos los residuos valorizables, latas, cartón, papel y plástico. El tiempo que tardará en degradarse este último puede variar desde los 450 años hasta la eternidad. En muchos casos jamás desaparecerá, asegura el experto de C40. Como detalla, más del 40% del plástico de baja densidad de material se usa una sola vez y se tira, lo que implica que a este ritmo, para el 2050, casi todas las especies de aves marinas del planeta comerán plástico, como asegura una investigación realizada en el 2015 por investigadores de la Universidad de California. Por eso, la solución más viable contra la contaminación plástica es el reciclaje y el aprovechamiento de materiales, mantener su valor en la industria. Que un material se mantenga útil por el mayor tiempo posible, que una botella vuelva a ser otra vez otra nueva como parte del ciclo de la economía circular, expresa Jaime Torres, director de comunicación y miembro de la ECOCE, una asociación sin ánimo de lucro creada hace 20 años conformada por el sector de las bebidas y alimentos. Desde la organización creemos que el problema es tan grande que no se puede delegar exclusivamente en un lado. La industria tiene parte de responsabilidad y debe apostar por el ecodiseño que favorezca el reciclaje, así como reducir los plásticos innecesarios, pero los consumidores debemos hacer nuestra parte, defiende Torres. Para Garelli, no obstante, el reciclaje no es la vía, porque no hace cambiar los modelos de negocio. La única forma para acabar con la contaminación de los espacios es la reducción de la producción de plástico, que no ha parado de crecer, coincide Cepeda. En el mundo cada vez se produce más plástico. De acuerdo con un informe de la OCDE, debido a la desaceleración de la actividad a nivel mundial, la crisis de la COVID-19 condujo a una disminución del 2.2% en el uso de plásticos en 2020. Pero a medida que la economía se reanudó, su consumo repuntó todavía más, creciendo su impacto en los ecosistemas. Como señalan los diversos estudios de monitoreo que Greenpeace ha llevado a cabo en ecosistemas costeros de áreas naturales protegidas en los estados de Veracruz, Quintana Roo y Baja California, la basura más común que ensucia las playas del Golfo y el Caribe mexicano, así como tantos ecosistemas únicos del país, se concentran en plásticos de un solo uso. Bolsas de supermercado, envases de unicel, vasos y platos, cubiertos desechables. Parte de ese más del 90% de materiales que no se separan a nivel nacional. Pero si diferenciamos entre los distintos plásticos que existen, los porcentajes son muy dispares, aclara Torres. En México, más del 50% del tereftalato de polietileno, mejor conocido como PET, y tan usado en la industria de bebidas y textiles, se consigue reciclar. Este sector está muy desarrollado en nuestro país. 6 de cada 10 botellas del mercado se recuperan. Contamos con el índice más alto del continente americano por encima de Brasil, Canadá y Estados Unidos. Estamos al mismo nivel que la media de la Unión Europea, destaca el portavoz de ECOSE. Según un informe de esta asociación empresarial, si en 2010 el sector lograba recuperar 8.000 toneladas de plástico, en la actualidad alcanza las 480.000. En 10 años el reciclaje ha crecido en un 200%, un dato muy bueno, matiza Torres. No obstante, la producción de PET es tan alta que seguimos encontrándolo de forma cotidiana en los ecosistemas, alega la activista de Greenpeace. Para ella, el discurso a favor del reciclaje ha resultado la estrategia perfecta que utilizan las grandes corporaciones productoras o comercializadoras de plástico para evitar tomar medidas que realmente contribuyan a acabar con la contaminación. Las empresas que más plástico producen son las que más animan a reciclar, y esto está evidenciado, dice. ¿Reciclar más o producir menos plástico? A través de programas de limpieza y recolecta de residuos en los ecosistemas, Greenpeace y otras organizaciones han identificado las marcas de los materiales más encontrados. Nestlé y Coca-Cola llevan muchos años señaladas como las corporaciones que más contribuyen a la problemática, justo las que ponen en el reciclaje como su estrategia número uno para hacer frente al problema, denuncia el activista. Con casi 9 millones de habitantes y asentamientos humanos que cada día se expanden más, la Ciudad de México es el polo que más residuos plásticos genera del país. Pero según Cepeda Márquez, también se ha posicionado como un agente vanguardista en planes innovadores de manejo de residuos en los últimos años. El año pasado, gobierno capitalino anunció la puesta en marcha de una nueva planta en Azcapotzalco, la estación de transferencia y planta de selección de residuos sólidos con capacidad para recibir 1.400 toneladas de desechos al día. Una construcción que empezó en 2019 y que constituirá la cuarta planta del tipo en la ciudad. Y en 2020, el Poder Legislativo de la Ciudad de México reformó la Ley de Residuos Sólidos que prohibía la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor, salvo que fueran compostables, y que obligó a los supermercados y tiendas de abasto a cobrar por las bolsas. Iniciativas similares se han llevado a cabo en otras ciudades latinoamericanas, como en Bogotá, Buenos Aires, Quito, Lima o Santiago de Chile, donde en los últimos años los gobiernos locales pusieron en marcha legislaciones para restringir algún tipo de materiales plásticos. En México, la ley se implementó muy positivamente y se cumple. El problema es que no necesariamente está formulada de la mejor forma, dice el experto de C40. Prohíbe distribuir de forma gratuita bolsas de plástico de un solo uso menores a un grosor determinado. Pero si te las cobran, están cumpliendo con la ley. La suposición que tuvo la norma es que bolsas más gruesas pueden tener usos más resistentes, pero acaban igual en la naturaleza, afirma. En cuanto al PET, en el país existen hasta 30 plantas para su reciclaje. La más grande de todas a nivel nacional e internacional es PetStar. Se sitúa en Toluca, la capital del Estado de México, y está vinculada a Coca-Cola. Una de las empresas más contaminantes del mundo, expone Garelli, para quien el reciclaje no es, por otro lado, un procedimiento inocuo, sino que tiene impactos ambientales. Requiere de mucha agua y energía, lo que contribuye a la explotación de los recursos naturales y genera desechos. En muchos casos, los plásticos contienen sustancias tóxicas dañinas para la salud, como apuntan tantos estudios científicos. Una afirmación con la que coincide el experto de la C40. En palabras de Cepeda Márquez, la industria del plástico ha utilizado los mensajes de concientización sobre el reciclaje para transferir la culpa al consumidor, mientras inunda el mercado y nuestro ecosistema urbano de plástico. La educación ambiental es muy importante y reutilizar es mejor que nada, pero lo urgente es reducir drásticamente la producción actual y acabar con esta gran mentira del reciclaje. Continuamos con algo de crianza. Un hijo no ha nacido para cumplir los sueños de sus padres. ¿Por qué es importante tener expectativas acertadas? En el momento en el que decidimos que queremos ser padres, de forma inconsciente empezamos a elaborar grandes expectativas hacia ese bebé que deseamos. Hacerlo es inevitable, pero el problema surge cuando ese hijo o hija, al nacer, no cumple con todo aquello que habíamos imaginado. A lo largo de los 9 meses de gestación, o incluso antes de saber que esperamos un bebé, conjeturamos cómo nos gustaría que fuese físicamente, qué tipo de personalidad, destrezas o capacidades debería tener, incluso fantaseamos sobre la profesión que ambicionamos que elija cuando sea mayor. Pero en muchas ocasiones ese hijo no cumple con las expectativas que los padres y madres se habían creado. Reconocer que es mucho más tímido, movido, impulsivo o bajito de lo que se desea genera mucha frustración y a los progenitores les hace sentir un gran vacío en su interior. Las expectativas que los progenitores tienen y proyectan hacia el menor da una falsa sensación de seguridad sobre lo que sucederá. Unas ideas poco realistas, a menudo repletas de miedos o anhelos propios, que llenan a los padres de ansiedad, frustración y decepción y a los hijos de impotencia, miedo y soledad. Unos pensamientos que acaban modulando incorrectamente la identidad y el conocimiento del niño y que entorpecen gravemente en su desarrollo. Los niños merecen y necesitan que sus adultos de referencia puedan esperar grandes cosas de ellos, pero sin sentirse presionados o evaluados constantemente. No son una extensión de sus padres, sino personas independientes con derecho a comportarse y a vivir la vida que desean. El problema surge cuando las ideas preconcebidas del adulto estrechan el camino y limitan el margen del niño, anteponiendo las necesidades y pretensiones del progenitor por delante del respeto a la personalidad y la libertad. Un niño debe sentir que sus adultos de referencia le aceptan tal y como es, sin peros ni pros, que le ayudan a identificar sus fortalezas y mejorar sus necesidades y debilidades sin descalificarle o llenarle de etiquetas. Que no juzgan sus errores cuando se equivoca, sino que le ofrecen todo el apoyo que necesita, que validan sus emociones y le ayudan a tomar decisiones adecuadas. Si un niño siente que nunca está a la altura de las expectativas que tiene hacia él, que tienen hacia él sus progenitores o sus personas más cercanas, vivirá en una insatisfacción constante y tendrá baja autoestima, en un sufrimiento constante y en una enorme infelicidad. Mostrará muchas dificultades para gestionar correctamente sus emociones y crecerá sintiendo que todo lo que hace está por debajo de lo que se espera de él. Se hará mayor con el único deseo de satisfacer los deseos de sus padres, creándoles mucha tensión interna y una sensación continua de fracaso, culpabilidad e infelicidad. A lo que se suma que unas expectativas poco acertadas provocarán un distanciamiento entre padres e hijos y un apego inseguro. En cambio, si el niño siente que las expectativas que establecen sobre él son positivas y acertadas, tendrá autoconfianza o mostrará motivación por obtener buenos resultados. Se sentirá aceptado y libre para probar todo aquello que desee. Claves para establecer unas expectativas acertadas hacia un hijo o hija. 1. Ser conscientes de las expectativas, deseos y miedos que los padres tienen en relación con el futuro del niño y el daño que pueden producir si no son acertadas. Deben acompañar al menor de manera sana y afectuosa, haciéndole sentir valioso, reforzando todo aquello que hace bien y ayudándole a superar las dificultades. 2. Cada niño es un mundo y tiene su propio ritmo de aprendizaje. Si se le respeta y se le da el tiempo que necesita para aprender, llegará a ser una persona autónoma, capaz de realizar las cosas por sí mismo y de esforzarse por conseguir todo aquello que desee. 3. Aceptar al niño sin prejuicios, reconociendo su individualidad, fomentará que alcance su máximo desarrollo y potencial. El amor y el afecto hacia él no debe estar condicionado por si cumple o no con las expectativas que el adulto ha ideado. Un niño que se siente querido tenderá a mostrarse valiente y capaz de trabajar por todo aquello que se proponga. 4. Como adultos, se debe conseguir que el niño se sienta confiado y seguro, incentivándole a tener sus propios sueños, a ser autónomo, aprender a hacer frente a las dificultades y resolver conflictos sin miedo al que dirán. Un hijo no ha nacido para cumplir los sueños o ser lo que sus padres no consiguieron alcanzar. Es una persona independiente con derecho a dibujar su camino sin sentirse cuestionado. Por eso necesita a su lado adultos que le inciten a trabajar sin miedo por todo aquello que desee. Como decía Norman Vincent Peale, autor estadounidense del Poder del Pensamiento Positivo, teoría que promueve enfocarse en lo bueno de cualquier situación. No pidas a nadie que sea lo que no es. No pidas o esperes de una persona lo que ésta no puede dar. Y finalizamos con algo de tecnología. ¿Has metido la pata en WhatsApp? Dentro de poco se podrán editar los mensajes enviados. Las meteduras de pata en WhatsApp puede provocar situaciones realmente incómodas y hasta la fecha el remitente tenía la opción de eliminar un mensaje que había sido enviado por error o con alguna errata. El problema de la eliminación consiste en que el receptor es informado del borrado de ese mensaje, con lo que todavía puede ser peor la sospecha de lo escrito que el error cometido. WhatsApp lo sabe y se ha filtrado a través de una beta, una interesante función, la posibilidad de editar el mensaje enviado. Esta nueva funcionalidad se ha conocido a través de la última versión beta para Android de la aplicación, la 2.23.10.13, y según ha informado WeBeta Info, ¿en qué consiste exactamente? Una vez enviado el mensaje, el remitente dispondrá de 15 minutos para mantener pulsado el dedo sobre el mismo y editarlo. El receptor conocerá esta circunstancia, puesto que verá en el mensaje un sello con el texto editado y la hora de la edición. Algo muy parecido a lo que emplean otras plataformas como Twitter en su versión de pago. Una edición con sus limitaciones. Como hemos apuntado, esta nueva funcionalidad está disponible por el momento en Android y para la citada versión de la beta, aunque pronto llegará al iPhone, como suele ser habitual en la incorporación de las novedades. Durante ese tiempo se puede editar tantas veces como se desee, explica el coordinador del blog Android for All, Christian Collado. Unas limitaciones que este experto considera restrictivas, puesto que limita la posibilidad de edición a un lapso de tiempo muy breve. Es decir, que si uno mete la pata, supongamos, por poner un ejemplo, enviando un mensaje muy íntimo dirigido a un familiar, a un compañero de trabajo, al cabo de media hora no podrá enmendar el desastre. ¿Cuál es la causa de establecer una limitación de tiempo? Collado advierte que una edición de mensajes de forma indiscriminada y sin restricciones podría ser utilizada con fines abusivos, principalmente a través de la manipulación malintencionada de conversaciones, cambiando el contenido de mensajes antiguos. Dicho de otra manera, alguien podría tergiversar un mensaje que enviamos hace 2 o 3 días y esto podría resultar muy peligroso. La plataforma perteneciente a Meta iría con retraso frente a Telegram, que permite desde hace tiempo la edición indiscriminada de mensajes. Se puede hacer hasta 2 días desde el envío. Sin embargo, desde WhatsApp no parece tenerse prisa en la aplicación de nuevas funciones, sino que su prioridad es ponerlas en práctica manejando sus propios tiempos y asegurándose que las mejoras se estén aplicando bien. Y contra una creencia popular establecida, WhatsApp es más segura que Telegram al contar con defecto con el cifrado de mensajes. ¿Cómo disfrutar de esta nueva función? Como hemos apuntado con anterioridad, será necesario estar suscrito al programa de betas de la plataforma y por el momento ser usuario de un móvil Android. En cualquier caso, los tiempos en la incorporación de nuevas funciones se suelen cumplir con rigor. Primero una beta en una plataforma y transcurrido un tiempo se extiende a la otra y se hace oficial. Gracias por habernos acompañado en esta edición de El País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.